nueva vida en Cristo Jesús. Todo lo pasado, todo el pecado, dice el Señor, toda la maldad y todo lo que tenemos en nuestro pasado que nos como estudiamos la palabra de Dios la semana pasada, que nos separa, que estamos destituidos, separados y apartados de Dios y su riqueza y su morada celestial eterna en el cielo, estamos separados por el pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando salimos del agua, somos renovados a una nueva vida. Hemos muerto a nuestro pasado y hemos salido para vivir una nueva vida en Cristo. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. De la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Cuando uno sale de esa agua, sale transformado. Había un hermano que nos estaba ayudando a los varones que él sobrenatural, de una manera sobrenatural, él dice que cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, primeramente no podía dejar de llorar. Es un sentimiento que me llenó, algo tan diferente que yo sentía, que yo parecía que había salido de la oscuridad a la luz. Mis pecados que me tenían separados de Dios, inmediatamente al ser bautizado fui transformado, y desde ese día hasta hoy nunca ha sido la misma cosa. Algo ha pasado, he sido transformado y ya no soy el mismo que antes. Ahora soy una nueva criatura en Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy cierto lo que dice aquí el apóstol, que cuando nosotros salimos de esa agua del bautizo, cuando aceptamos a Jesucristo, ahora nos convertimos en instrumentos de justicia. Ahora somos partícipes de la gloria y del cuerpo de Cristo, y no nomás para estar sentados en la banca ahí escondiditos en su salvación, pero como instrumentos de Dios para seguir multiplicando el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos aquí porque un día alguien fue y nos encontró donde estábamos, perdidos en nuestro pecado, separados de Dios, y alguien llegó con el Evangelio de Jesucristo y fuimos transformados de esa vida vieja a una nueva vida. Tradiciones atrás, para vivir una nueva vida en Cristo. Así que el pecado no tendrá, el 14, así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Muchas veces no vivimos así. Vivimos como que el pecado y la tentación nos tiene atados a esa vida anterior. Pero hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y le damos a Él nuestras vidas, Él nos transforma. La Biblia nos da herramienta para ser ese instrumento de Jesucristo a un mundo que nos está observando. ¿Cómo es eso? Cuando conocemos la ley y sabemos que la ley nos dice que no matarás, que no vas a mentir, que no vas a hacer estas otras cosas, entonces sabemos que por quebrar esa ley no estamos con Dios. Pero Él nos da una salida de eso, porque ya no tenemos dominio, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. Pero muy importante ahí el 14, que dice, sino que estamos bajo la ¿qué? La gracia. ¿Qué es eso de gracia? Ahorita vamos a ver lo que dice la gracia, es la gracia de Dios. Busquen conmigo en Mateo 5, la página 896. Vamos a seguir ese pensamiento de la ley. Porque cuando vino Jesús, lo acusaban que Él venía a destruir la ley, Él venía a destruir la iglesia judía, Él venía a destruir el templo, y Él estaba levantando una rebeldía para apartar a personas de la ley de Moisés y de Dios. Y esa era la acusación. Entonces Él dice en las palabras de Cristo, el 17, dice, no piensen que he venido, dice Jesús, a anular o cambiar o quebrar la ley o los profetas. No he venido a anularlas, sino a darles ¿qué? Cumplimiento. Él quiere cumplir la ley y Él la cumplió. Él no tuvo ningún pecado. Pero dice, les aseguro en el 18 que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Así como se cumplió la venida de Jesucristo por una virgen, así como se cumplió la palabra de Dios que Jesús vendría y sería ese sacrificio perfecto por nuestro pecado, así como se cumplió la ley que Él iba a resucitar después de 3 días, irse hasta la mano derecha del Padre, y luego dice la palabra de Dios que también va a venir por segunda vez. Ya no viene como un niño, ya no viene como un niño inocente, sino que viene a juzgar el mundo. ¿Qué es lo que hemos hecho con la ley, que hemos hecho con el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que está en la sangre de Cristo? Y Él nos va a juzgar y luego nos va a llevar al cielo, o va a apartar a los que no le siguen para ir al infierno. Solo hay dos lugares, no hay un tercer lugar. No importa que les diga la tradición, otras personas, no hay otro lugar. No hay dos cielos, no hay un lugar donde uno puede ir y quizás con suficientes oraciones y ofrendas y regalos que quizás salgan de un lugar para entrar al cielo. Hay el cielo o el infierno para los seguidores de Jesucristo, para los que rechazan a Jesucristo, lo único que hay. Porque Él nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre en el cielo si no es por mí. Esa es la doctrina que enseñamos. Mira lo que dice en Romanos 7. Vamos a regresar a Romanos, en la página una vez más, 1056. Dice, entonces, ¿qué concluimos con eso? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, la ley no es pecado. Sin embargo, si no fuera por la ley, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que era el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido qué era la codicia si no hubiera sido por la ley. La ley nos apunta, nos enseña que el pecado nos tiene atrapados, esclavecidos a esa vida de pecado. Mire lo que dice en Romanos 3:20, en la página 1053, Romanos 3:20, dice el 20, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley simplemente es para enfocarnos y para dar luz al hecho que hay ley. Hay lo bueno y hay lo malo, lo correcto, lo incorrecto, pecado y no pecado. Entonces la ley está ahí para mostrarnos qué es el pecado. Vamos a regresar a Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2, en la página 1094. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguien es sorprendido en el pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurar con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. La tentación. Hablábamos hace unos cuantos minutos con los hermanos que se estaban bautizando, que les quiero dar esa advertencia a los que se están bautizando, que cuando Jesús dio el ejemplo de bautizarse, inmediatamente cuando Él sale del agua y se va al desierto por 40 días, 40 noches, dice que ¿quién estaba ahí esperándolo? El enemigo, el diablo, para tentarlo, para tratar de sacarlo de ese proyecto que él tenía, ese ministerio que él tenía de obedecer al Padre Celestial. Y ahí estaba el enemigo a tentarlo. Dice, si tú eres Dios, si tú eres Dios. Jesús sabía que él era Dios, sabía que él era el Hijo de Dios, sabía que tenía un Padre Celestial. Si tú eres Dios, y si tú tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en el pan. Haz el milagro, lo puedes hacer. He visto que lo haces, que lo puedes hacer. Pero dice Jesús, usando la palabra de Dios, no solo del pan vivirá el hombre, sino que cada palabra que procede de la boca de Dios en su palabra. Así es que dice, si alguien, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Qué importante eso, hermanos, que somos hermanos en Cristo. Cuando platicábamos con los muchachos y les decíamos que el enemigo va a estar ahí, a veces no llegas ni al estacionamiento cuando ya el enemigo te está atacando. Tú eres el mismo, él es un mentiroso, tú eres el mismo. El pastor te dijo que iba a cambiar todo, pero no ha cambiado nada, tú eres el mismo. Y viene el acusador, dice Apocalipsis, el acusador de los hermanos para acusarnos que somos los mismos, pero no es cierto. Porque cuando uno es bautizado en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo está pasado y luego estamos para vivir una nueva vida. Pero hay que resistir. La Biblia dice, resiste al enemigo, al diablo. Y él tiene, óigame, él tiene que huir de ustedes. Pero tenemos que, con nuestras bocas, decirle, enemigo, diablo, mentiroso, apártate de mí en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres un mentiroso. Y yo sí soy una nueva criatura en Cristo. Y todos mis pecados han perdonados. Y yo puedo tener una nueva vida abundante en Cristo. Apártate de mí. Y la Biblia dice que él tiene que huir. Tenemos eso a nuestra disposición. Tenemos nomás de decir esas palabras. Lo segundo que vamos a platicar el día de hoy es la fe. La fe. Muy importante la fe. Busquen conmigo ese libro de Hebreos en la página 1131. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es interesante. Es como describir el viento. ¿El viento se puede ver? No, no se puede ver. Es invisible el viento. Pero sentimos el poder que tiene el viento. Podemos sentirlo. A veces podemos ver el producto del viento que viene como un huracán, una tempestad, o viene mucho viento, se mueven los árboles, pero no es algo que se puede ver. La fe es muy similar a eso. Mire lo que dice el Hebreos 11, del 1 al 3, lo necesario que es la fe. Dice el primer versículo de ahí de Hebreos 11. Ahora bien, dice la fe es la garantía, el producto, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No podemos ver la fe, pero se necesita. Es algo que esperamos. Dice el 2, gracias a ella, ¿de qué? Gracias a ella, ¿qué? La fe. Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos, los profetas, los que no pudieron ver aún a Jesús, pero fueron aprobados ellos por su fe. Dice el 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Es el primer paso de la fe. Por eso desde que están ahorita los niños en la escuela, empiezan a tratar de quitarles esa idea que hay un Dios. Y le dicen, no te creas esa tradición, no te creas esa mentira del pastor, de la Biblia, que el universo fue creado, sino que esto fue todo un accidente. Y tú no tienes que creer en eso. Pero es el primer paso de la fe. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. ¿Fue formado de qué? De lo nada. ¿Existía? No. No fueron elementos que fueron, no sé, ¿quién inventó, quién creó esos elementos? Pero ellos creen que de repente una explosión y ahí salió un mundo y llegamos acá y nosotros somos parte de la familia de un mono. Algunos no sé, pero es lo que tenemos, es lo que nos quieren enseñar. Fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Vamos a brincar hasta el 6 por tiempo. El 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué será eso? Que sin fe es imposible. Cuando acabamos de decir que tenemos que tener fe para creer en Dios, que Él formó el universo, que Él nos creó, y desde el principio en Génesis hasta Apocalipsis está la fe que tenemos que tener en Dios. Y por eso el enemigo y la sociedad, la naturaleza, nos está tratando de sacar eso de nuestras mentes. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe primero. ¿Es tan obvio, hermanos? Tienes que tener fe que Él hizo el universo. Tienes que tener fe que Él existe y que nos recompensa a quienes lo buscan. Muy importante. ¿Él lo va a forzar? Nunca. En este país especialmente, nadie que no quiera buscar a Dios va a ser forzado. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Acaba de llegar un grupo de la India, entre ellos estaba Leslie, que está aquí, y le pregunté a Leslie porque no la había visto hasta hoy. Estuvo en la India y le digo, Leslie, dame un reporte. Yo creo que adelante vamos a tener aquí el miércoles, si quieres, si, cuando comencemos de nuevo los miércoles, porque este miércoles no vamos a estar. Siguiente, para que ella dé testimonio de lo que Dios hizo por medio de ellos. Fue un grupo, fueron dos grupos, se dividieron. El grupo de Leslie compartieron el evangelio con muchas personas y ella dice que más de 3,000 personas profesaron su fe en Jesucristo por medio de esa misión. Gracias al Señor. Y no porque Leslie era parte de este grupo, pero el otro grupo tuvieron más de 1,700 personas que aceptaron a Jesucristo. 4,000 personas que vamos a ver en el cielo un día. De la India, que no creían, muchos de ellos ni siquiera habían oído del nombre de Jesús, y por eso nosotros mandamos estos grupos. Por eso esta iglesia aparta 30% de los ingresos que vienen a nuestra iglesia para poder mandar a estos misioneros a llevar el evangelio a muchas partes del mundo, en ese a la India, y vamos a oír más de eso. Pero por lo pronto vamos a buscar en Mateo 17, en la página 911. Aquí Jesús estaba con sus discípulos, y los discípulos habían tratado de expulsar un demonio de un jovencito que no pudieron. Y luego, después de que lo trajeron con Jesús, porque es Dios, expulsó ese demonio. Y luego ellos le preguntaron, ¿y por qué? ¿Por qué no pudimos hacerlo nosotros? Nosotros quisimos ayudarle a ese jovencito, quisimos expulsar ese demonio, pero no podíamos. ¿Por qué? Y dice Jesús en Mateo 17:20, por la poca fe que tienen. Es importante la fe, hermanos. Les aseguro, ¿cuánta fe necesitamos? Aquí nos va a decir. Les aseguro, quien tuviera fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? ¿Qué es una semilla de mostaza? Una semillita, una de las semillas más pequeñas que hay en el mundo, pero sale un árbol grandísimo de esa pequeñita semillita. Entonces Dios no dice, tienes que tener una fe muy madura, tienes que tener una fe muy grande, tienes que tener una fe enorme. Él dice, con que tengas la fe del tamaño de una semilla de mostaza tan pequeña, lo que tú le pidas al Señor en fe. ¿Tenemos esa clase de fe, hermanos? Hay personas que tienen el don de fe, el don espiritual de fe. Es increíble la fe que ellos tienen. Hay otras personas que batallan un poco para tener fe. Pero aquí dice Jesús, no tiene que tener tanto. Tiene nomás como un grano de mostaza. No sé, pero voy a intentar, voy a ver. No sé si yo voy a poder cambiar mi vida, pero voy a tomar ese paso de fe de bautizarme. No sé, sí, pero tengo poquita fe que Dios pueda transformar, que Dios quiera transformar, que Dios me haga lo que Él quiere hacer de mi vida. Tengo poquita fe. Pero hermanos, es mucho mejor tener poquita fe en lo correcto que tener muchísima fe en algo que no es verdad. Si usted tiene una poquita fe que Dios formó el universo, usted está en mejor compañía que una persona que diga con toda la inteligencia que tenga, deja tratar de explicarles de dónde vino el universo, cómo se hizo este mundo, qué es lo que pasó, y con muchas palabras y muchas cosas que dicen y te tratan de convencer. Y al final, muchos de ellos vienen a los pies del Señor un día y dice, era cierto. Yo por tantos años que desperdicié mi vida tratando de convencer a jovencitos y a otras personas que no había Dios, pero ahora tengo fe que Dios me puede salvar y me puede dar la vida eterna. La fe segura. En Efesios 2 nos habla de la fe en la página 1096. Efesios 2 del 4 al 10 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y luego mira lo que dice, algo muy importante que quiero que vean, es nuestra doctrina, es la base de nuestra doctrina. Dice: por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. ¿Qué es la gracia? Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y luego mire el 8, es muy importante. Ojalá que lo tengan con apuntes en su Biblia, en amarillo, círculo, una estrellita. Dice el 8: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un ¿qué? Regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿en qué? En práctica. No somos salvos por las obras, sino que porque tenemos fe en Jesucristo y porque hemos sido salvados y estamos ahora en la familia. Me estaba recordando un ejemplo que podría dar para ilustrar eso, y me vine a la mente las personas muy, muy ricas, billonarios, como el señor Schultz, que es el dueño de todos los Starbucks, y donde venden el café que te cuesta 5 centavos, te lo venden en $5. Y la gente está esperando su café, con unos nombres de este tamaño y el mismo cafecito. Está riquísimo ese hombre. Comenzó de lo nada. Comenzó de padres que ni siquiera tenían educación. Su padre era un chofer de una troca. Pero él quiso esforzarse, estudió y llegó a esta empresa. Y la ha llevado hasta alturas increíbles, donde es un billonario. Comenzó con nada y ahora tiene billones y billones de dólares. Y muy cómodo de conocer a Dios, no sé. Disfruta esos billones, porque se te van a acabar. Qué hermoso tener poquito, pero tenerlo con Dios en una eternidad, que tener mucho y no conocer a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, entramos en una familia de fe. Los hijos de ese hombre no se tienen que preocupar por nada, porque en toda su vida no van a poder gastar ni hacer, no van a necesitar de nada. ¿Por qué? Por el hecho de haber nacido a esa familia. Hermano, que usted, como creyente en Jesucristo, cuando usted entra a la familia de fe, usted es heredero de todo lo que Dios ha hecho. Somos herederos. Quiere decir que nosotros no podemos perder esa herencia. Cuando aceptamos a Jesucristo, entramos en una familia muy, muy rica. ¿Cuántos se sienten ricos en este día? Porque son de la familia de Dios, sabiendo que tienen un Padre celestial y un día van a disfrutar de esa riqueza que Él nos tiene preparadas para nosotros en la eternidad, no en un corto tiempo de 50, 75, aún 100 años. Todo esto va a desaparecer, pero lo que va a permanecer por la eternidad es Dios, es el cielo, y las riquezas que Él tiene preparado para nosotros en, esa, en ese cielo. Vamos a terminar con el tercer punto de hoy, la gracia de Dios. Ya la leímos hace ratito, pero vamos a ver lo que dice a Gálatas. Y es importante porque el libro de Gálatas, hermano, para que lo vaya a estudiar después, es muy interesante. Porque los de Galicia, los que de ese lugar, ellos querían cambiar el evangelio de Jesús. Ellos querían decirle a las personas que estaban aceptando a Jesucristo: bueno, estás aceptando a Jesucristo, pero tienes que mantener todos los mandamientos y todas las tradiciones de nuestros antepasados. Y primero es nuestra tradición y luego es Jesús. ¿Y qué decía Pablo? No es así. No es Jesús y las tradiciones. No es Jesús y lo que te recomienda tu abuelita o alguien más. Es Jesús, solo Jesús, y no hay más que Jesús. Porque Él es la vida. Y Él es el camino que nos lleva y la verdad. Así que es Jesús. ¿Qué es la gracia de Dios? En Gálatas 1, de 3 al 6, en la página 1090, nos dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ahí está gracia y paz. Siempre está la gracia de Dios conectada con la paz de Dios. Muchas personas tienen mucho dinero, pero no tienen paz. Tienen mucha casa, pero esa casa no es un hogar. Pueden tener miles y miles de pies cuadrados y uno en un lado de la casa y el otro en un lado de la casa. Los hijos no los encuentran y cuando se juntan hay pura pelea, contienda, diferentes problemas que van a estar. Hermanos, ¿hay paz en ese lugar? No hay paz. La Biblia nos dice en Proverbios que es más grato tener un pedacito de pan en paz que tener un banquete con una persona que siempre están. Pelee. Estamos buscando la paz. A veces nos tenemos que tratar de ir a las montañas, a los montes, a los cerros, a un lugar donde podamos encontrar un poquito de paz. Porque es lo que necesitamos, esa paz. La paz de Dios viene por su gracia. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de ese mundo malvado. ¿Cuántos creen que el mundo es un mundo malvado? Que es un mundo perdido. Que es un mundo que no tiene esperanza. Es un mundo que hay puras peleas y no hay paz en el mundo. Lo estamos viendo alrededor del mundo, donde hay guerras, donde hay tantas peleas, las familias no están unidas. Las naciones definitivamente no están unidas, pero no hay paz. Según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque el 6 nos dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Qué es lo que estaban haciendo la iglesia de Gálatas? Estaban diciendo: Jesús más esto, Jesús más las tradiciones, Jesús más estos santos o estas creencias y todo lo que viene con la religión. Y Pablo está diciendo: nomás hay una relación con Cristo y es lo que nos da la paz. Me encanta el libro pequeño de Tito y lo vamos a estudiar adelante, pero en Tito 3, del 5 al 7, en la página 1121, para terminar esta plática de este día, nos dice en el 5, Él, ¿quién es Él? Jesús, nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos salva? Dios nos salva por medio de su gracia, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. ¿Tienes la esperanza de la vida eterna? ¿La tienes en tus manos? Cuando estaba preparando a los que se bautizaron el día de hoy, les digo, agárrense así de mi mano, por dos razones. Primero, si ustedes están agarrados de mi mano, cuando los baje debajo del agua, no se van a querer ayudar y van a aventar agua para todos lados y nos ahogan a los dos. Pero si se agarran de mi mano, entonces van a bajar y van a subir. Pero otra razón tan importante es que nosotros nos tenemos que agarrar. Es un símbolo de la manera que nos vamos a agarrar de este cuerpo de Cristo, esta familia de fe, de nuestra salvación, de nuestro Dios. Nos agarramos, tenemos que agarrarnos, porque el enemigo quiere llevarnos al mundo y quiere distraernos y sacarnos de ese gozo de nuestra salvación. No puede quitarnos la salvación, pero te puede quitar el gozo de tu salvación. Así es que agárrate. Agárrate de Dios, agárrate de esta familia de fe. Muchos que me dicen, pues yo vine, pero nadie me platicó, nadie me habló, nadie me invitó a cenar, nadie me llamó. Pues entonces me voy a ir. Hermanos, no se vayan de este lugar hasta que no sepan lo que se van a perder. Únase a esta familia de fe, porque aquí se pone bueno. Y Dios quiere bendecirle a usted y a esta familia de fe. Así es que agárrese del Señor, agárrese de esta familia de fe, agárrese con todas las fuerzas que puede y no se suelte de ello. Dios tiene algo especial. Quiero recordarles de nuevo, hermanos, de este evento familiar que vamos a estar en julio. Inscríbanse. Traigan a su familia, es para la familia. Los adultos van a quedarse aquí, vamos a tener una enseñanza muy importante, muy práctica, acerca de cómo criar a nuestros hijos en la manera que Dios quiere que los creamos. Y luego vamos a hablar de algo muy importante también, que son las finanzas, porque Dios nos va a pedir cuenta de 100% lo que Él nos ha dado. Y le estoy pidiendo al Señor que me dé unas maneras prácticas de poder comunicarles y enseñarles qué es lo que Dios espera de nosotros y nuestras finanzas. ¿Cómo me puede Dios prosperar en mis finanzas? Porque necesitamos esas finanzas para llevar el Evangelio, para criar a nuestras familias, para tener todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Él quiere bendecirnos. Y si usted viene en esa fecha, vamos a estudiar qué es lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Vamos a poner de pie, hermanos. Atrás va a estar Carolina, Virginia, otros que van a estar inscribiendo a esos niños. Y a ustedes también necesitamos su teléfono para mandarles información. Y luego vamos a tener ese tiempo. Les recuerdo que este miércoles, por los días festivos, no va a haber servicio aquí el miércoles, hasta el siguiente, que es el 10 de julio, vamos a tener el miércoles, comienza la enseñanza nuestro hermano Guillermo Katz, que va a traer un estudio. Pero ese día vamos a tener, en inglés se dice Sundays on Wednesday, vamos a tener nieve, nevado, mantecado, para como ustedes lo quieran llamar, pero vamos a tener un tiempo de convivio y vamos a estar aquí el miércoles y les invito a que estén aquí con nosotros. Y una vez más les recuerdo, levanta la mano, aquí está JR, si usted está visitando, vaya con JR, le va a dirigir allá a ese lugar. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, que tú has usado tu palabra, Señor, para abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, para saber que por gracia somos salvos en Cristo Jesús, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a nuestra familia de fe, Señor. Que si hay alguien en este día, Señor, que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que quiere tomar ese paso de fe de bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo han hecho estos hermanos que lo hicieron el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús.